El día de hoy vamos a estar al cierre, como lo decíamos, del Evangelio de Mateo en el capítulo 26. Faltarían el capítulo 27 y 28 para culminar ya este libro de San Mateo. Vamos a empezar a leer en el capítulo 26 a partir del versículo 47 y nos vamos a ir hasta el versículo 75. Y dice así: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los que prendieron a Jesús llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dijeron de puñetazos, y otros lo abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús Nazareno. Pero negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Es interesante cómo estamos viendo en esta escena el cumplimiento de las palabras de Cristo a sus discípulos. Cómo ellos en las tres ocasiones nunca entendieron que Eso que Jesús les había dicho estaba en estos momentos cumpliéndose delante de ellos. Comenzamos viendo cómo Judas llega con esta turba iracunda, con palos, con espadas. Y es interesante porque no cualquier persona en esos momentos tenía espadas. Y se intuye que Judas venía con un buen séquito de digámoslo, achichincles que le iban a hacer el paro para lograr ese cometido que ya antes había hecho como un preacuerdo. Porque dice, mientras Jesús todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. De manera que muy probablemente estos varones que tenían espadas eran aquellos guardas del templo que venían de parte del sumo sacerdote. Muy probablemente ellos dijeron, vayan, ayúdenlo y si es necesario, hagan lo que tengan que hacer para traer ya de una vez a ese Jesús con nosotros. A lo largo de todo el Evangelio hemos sido testigos de en innumerables ocasiones cómo los judíos, y Mateo nos narra, buscaban ocasión para matarle, buscaban ocasión para destruirle. Y es por eso que el título de este mensaje es La Hora Ha Llegado. Y ese título está tomado de unos versículos anteriores, cuando Jesús, de una manera irónica, les dice a sus discípulos, después de que seleccionara ese grupo selecto de discípulos, que fueron tres, y que Jesús esperaría que estuvieran acompañándolo en ese momento de mayor tensión y de estrés, y les dice, irónicamente, duerman ya y descansen. Otras versiones les dice, ¿siguen durmiendo? Dice, he aquí, la hora ha llegado y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, vean, se acerca el que me entrega. Jesús, después de haber clamado a Dios, llega el momento en el que Jesús es entregado. Su ministerio como maestro, antes de su muerte, ha llegado a su fin, y lo que proviene ahora es el juicio, el arresto de Jesús. Después de que Jesús les dice, como con palos han venido a mí, Judas es astuto, porque recuerden la vez anterior que me tocó compartirles, hablábamos de en qué fecha se estaba suscitando esto, y decíamos que Jesús estaba siendo entregado en el día de qué, de la Pascua. Jesús iba a ser sacrificado como el Cordero Pascual. De manera que muchos peregrinos venían a Jerusalén para presentar corderos, para celebrar la Pascua junto con el pueblo judío en Jerusalén. Entonces, a veces podía resultar un tanto complicado saber quién venía de fuera y quién no. De manera que Judas les dice, al que yo besare, ese es. Y es interesante porque dice el verso 48, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, préndanlo. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y era común que entre la Palestina de esos días los hombres se saludaran en la mejilla. Y podemos verlo como Pablo también en sus cartas le dice a las iglesias, salúdense con ósculo santo. Y era algo común, inclusive si ustedes ven series italianas donde aparece la mafia, los Soprano, etcétera, ven cómo los italianos tienen esa costumbre de besarse en la mejilla. Es algo que en esa cultura era algo normal. A lo mejor si tú aquí en México ves a alguien besar en la mejilla a otro hombre, dices, ah, caray. Pero en la cultura era algo normal. Entonces, Otro punto interesante que al momento de delatar Judas, quién era Jesús, si prestas atención, Judas no se refiere a Jesús como Señor, sino que le dice, salve, maestro. Y eso nos da a nosotros una enseñanza, familia, que no debemos olvidar que a pesar de que Jesús es nuestro maestro, Él es nuestro Señor. Jesús es nuestro Salvador, pero Jesús es nuestro Señor. Cuando hablamos del Señorío de Cristo, hablamos de que Él es quien debe gobernar nuestra vida. Y en esos momentos vemos totalmente a un Judas que no estaba siendo guiado ni gobernado por la voluntad de Jesús, sino que, como hemos visto anteriormente, una vez entrado el bocado de pan en Judas, dice la Escritura que ¿quién entró en él? Satanás. Y como ha mencionado en ocasiones, y me acuerdo cuando lo mencionó José por primera vez, me causó un poco de gracia, dice, la mano que mece la cuna. Y era Satanás. Vemos cómo Satanás, de una forma también, influye en estas decisiones que estaba tomando Judas. Y Jesús le dice, amigo, ¿a qué vienes? Si prestamos atención, en el griego esa palabra amigo solamente va a aparecer en tres ocasiones en todo el Evangelio de Mateo. Y curiosamente, en esas tres ocasiones va a ser acerca de alguien que está violentando una relación de privilegio. La primera la vamos a encontrar en Mateo 20:13. Si me acompañas rápidamente, nada más para ver el ejemplo. En Mateo 20:13, aquí está en corto. Mateo 20:13 dice lo siguiente. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Esto era cuando Jesús hablaba acerca de la parábola de yo convengo contigo, vas a trabajar. Entonces, cuando Jesús comienza a hablar acerca del pago, se queja y dice, amigo, quedamos que iba a ser un denario. Y la segunda ocasión que se muestra esta misma palabra es en el capítulo 22, en el verso 12. Y nuevamente vemos cómo Jesús habla en esta parábola diciendo, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y Jesús está hablando de esta parábola, cómo Jesús habló al pueblo judío que estaba invitado y nadie quiso entrar. Entonces Jesús dice, pues invita a todo mundo a las plazas, en todo lugar, y los que no quieran entrar, mételos a la fuerza. Y de repente ve a este camarada y dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar invitado a las bodas? Y esa misma palabra ahora la utiliza Jesús en Judas y le dice, amigo, ¿a qué vienes? La Nueva Traducción Viviente, si me ayudan a poner ese versículo, por favor, el versículo 50, dice, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Y es curioso porque Mateo no nos relata algo interesante, y me gustaría que me acompañaras a Lucas capítulo 22, en el pasaje paralelo, a partir del versículo 47, vamos a ver la misma historia. Y dice el versículo 48 y 49, dice, entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Esto no lo narra Mateo. Y el verso 49 dice, viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, porque imagínense el cuadro, o sea, está Jesús, están los doce ahí bien chagas, así como que, ¿no? Y dice, viendo lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Entonces es como, imagínate, si eres, no sé, de aquí de la Valderrama y vienen los del Coloso, ¿no? Y ¿Qué onda? Es más o menos lo que está pasando. Pedro dice, ¿qué onda? No, no, nos agarramos. Y Jesús inmediatamente le dice a Pedro, vuelve tu espada a su lugar. En ese momento yo creo que el furor, el calor de la situación movió al más acelerado de todos los discípulos, que era Pedro. Es como que yo creo, si vemos las dos narraciones, yo creo que fue como un, Señor, heriremos espada. Y pues ya para cuando contestó Jesús, ya le había mochado la oreja a Malco, ¿no? Interesante es que Mateo no nos narra, pero Jesús sana a este soldado. Y dice, vuelve la espada a tu lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán. Jesús está hablando acerca de esta forma que deben de manejar los discípulos, donde no deben de entrar en violencia. Y de ninguna manera Jesús estaba promoviendo que los discípulos, sus discípulos, lleven una vida de violencia. Jesús muestra, a pesar de esto y delante de todos, muestra misericordia y sana a este hombre que estaba del otro lado de sus opositores para prenderlo. Estaba ahí para llevarlo a ese destino que estaba por cumplir Jesús. Pero es interesante porque la respuesta de Jesús nos da bastante en qué poder meditar, porque dice el verso 53, ¿acaso piensas, le dice Jesús a Pedro, que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora Jesús le dijo a sus opositores, como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Jesús se refiere a estos opositores enviados del sumo sacerdote y del concilio, que él no es ningún bandido. Incluso el término que utiliza Mateo aquí es el término griego lestes, que más adelante va a utilizar Mateo para referirse a las dos personas que están crucificándose junto con Jesús en el Gólgota. Jesús les dice, como contra un ladrón han salido contra mí, y estuve en el templo enseñando y no me arrestaron ahí. Y es interesante porque esto nos muestra cómo los tiempos de Dios han de cumplirse como Dios ha establecido. ¿Por qué Jesús no fue prendido antes? ¿Por qué Jesús no fue prendido después? ¿Por qué Jesús no nació antes o nació después? Sino que como comienza el autor de Eclesiastés, el rey Salomón, dice el capítulo 3, que nos habla acerca de todas estas cosas del tiempo, y dice, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y esto no es la excepción. El camino de Jesús hacia la cruz es inexorable, es algo que no tiene forma de ser impedido, es algo que va a acontecer sí o sí. Y de esta manera Jesús les está diciendo, todo esto simplemente está aconteciendo para que todo lo que está escrito de mí se cumpla. Y hemos estudiado acerca de todas las profecías que hay acerca de Jesús, pero Jesús no está hablando acerca de un pasaje en particular en esta ocasión, sino de que ha de cumplirse ese sufrimiento. Pudiéramos hablar a lo mejor de Isaías 53, pudiéramos hablar incluso de que está por cumplirse el Salmo 22, donde es narrada toda la crucifixión. Pero lo que está haciendo Jesús es testificarles a ellos que simplemente el plan de Dios estaba siguiendo su curso. Que no era algo que estuviera tomando desprevenido a Jesús, ni mucho menos al Padre, quien estaba supervisando cada uno de estos eventos. Interesante es que el versículo 56 culmina con esta frase: entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Y qué habían dicho tres doritos antes? Si me acompañas al mismo capítulo 26, vamos a leerlo en NTV, por favor. A partir del capítulo 26 del versículo 30 y vamos a leer hasta el 35. Si me pueden ayudar. Dice, a partir del 30, 26, 30. Dice, caray, así. Dice, luego cantaron un himno y salieron al Monte de los Olivos. Estaban en el aposento alto todavía. Y en el camino Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré, dice. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. No, insistió el aferre de Pedro. No, tú qué sabes, yo me voy a quedar contigo, aunque tenga que morir contigo. Y luego ahí nosotros ponemos, sí, Chuy, ¿no? Jamás te negaré. Y los demás discípulos, juraron lo mismo, así como que vieron a Pedro bien salsa y sí, sí, cierto, no, sí, cierto lo que dice Pedro, nosotros tampoco. ¿Y qué estamos viendo? Se llegó el momento de la verdad, llegó la turba con palos, con espadas. Dijeron: nos vamos o también nos llevan. Y dijeron: pues patitas, ¿para qué las quiero, no? Inclusive Marcos narra que uno de los que corrió se quedó en, digamos, Giruto. Corrió y yo creo que de lo rápido, de lo apurado, va uno. Entonces, imagínense qué nos habla esto. O sea, este momento, familia, nos habla de la fragilidad de nosotros como pecadores. Cómo en muchas ocasiones podemos estar en ese momento como Pedro, como los otros. Señor, aquí estoy, Señor, úsame, Señor, jamás te dejaré, Señor, voy a hacer tu voluntad, lo que me pidas. Y después encontrarnos en una situación donde totalmente lo que no queríamos hacer nos encontramos haciéndolo. Y es aquí donde nosotros podemos meditar en cuán grande es esa gracia de Dios para con nosotros, en que aún viendo esto, imagínense, Jesús en el momento más crítico, tú puedes decir humanamente: no, si yo fuera Jesús, a la roña, ya me abandonaron, pues. Pero esto nos enseña, familia, esa gracia que nosotros hemos recibido, a extenderla a otros cuando muchas veces también nos abandonen, nos sintamos que nos han fallado. Porque ¿qué más falla puedes tú tener que dejar solo a Jesús en el momento más crucial de su ministerio? Y sus discípulos no eran gente extraña, no eran los que iban por el pan y se saciaron y que lo andaban buscando de este lado del mar y del otro. No, sus discípulos, familia, fue quienes lo abandonaron. Y entonces, pues sucede que ahora va a comenzar el juicio de los judíos a Jesús. Jesús es tomado del Monte de los Olivos y es llevado a la casa de Caifás. Todo parece indicar que acerca de, pues, encuentros arqueológicos que se han hecho para el tipo de casa que tenía Caifás, pues debería haber sido una mansión bastante grande que pudiera sostener en algún lado a Caifás, en otro lado a su suegro Anás, que estuviera ahí todo el centro de operaciones tal vez del sumo sacerdote, porque vemos en el versículo 57, dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro, dice, le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pedro se inmiscuye en el patio del sumo sacerdote, en la actualidad era Caifás, el anterior sumo sacerdote había sido Anás. Si vamos a la narrativa de este pasaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, vamos a ver en el versículo 12, dice: entonces la compañía de los soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron al varón, primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y acá habla de que Pedro estaba en el patio de Anás en el Evangelio de Juan. De manera que al ver estos encuentros de Jesús tan rápido de comparecer contra Anás y comparecer rápidamente con Caifás, nos da que pues ellos estaban en este sitio, en este palacio, digámoslo así. Porque a partir de ahí, de este juicio de los sumos sacerdotes, vamos a encontrar de que nuevamente ellos estaban buscando cómo acusar a Jesús. Es verdad, ya lo tenían, digamos, preso, pero ellos necesitaban esa acusación nuevamente, que era lo que a lo largo de la historia vimos que estuvieron haciendo. Y a lo mejor ahí te acuerdas de la caricatura del coyote y el correcamino, ¿no? Cómo intentaban. Y en este momento lo tienen y están buscando nuevamente cómo encontrar un falso testimonio para acusarle. Dice el versículo 59: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. No es nada más para que esté guardadito ahí en el ceferezo, no. Era: queremos cadena perpetua, muerte, pena de muerte. Y no lo hallaron, dice, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Vemos cómo el concilio estaba ahí, estaban buscando forma de acusarlo. Pero es importante porque estos maestros religiosos, estos sumos sacerdotes, digamos, conocían las escrituras, porque Jesús en varias ocasiones les dijo: nunca han leído. El Sanedrín, tenía como norma que bastaban tres miembros nada más para decidir casos de lesiones, de afectaciones a otros judíos. Pero cuando se trataba de un caso capital, la Mishnah del Sanedrín en el punto número uno establece en función de Levítico, de Deuteronomio, que como mínimo para un tema capital habrían que tomar a 23 miembros y hacer quórum para tomar decisión acerca de alguna acusación. Para el tema de este Sanedrín en la época de Jesús, pues se encuentra de que no se han puesto de acuerdo y hay debate sobre quién realmente formaba parte de este Sanedrín, aunque, pues, como veíamos aquí cómo estaba, digamos, diría nuestro presidente, la mafia del poder. Estaba Anás, que había sido sumo sacerdote, ahora estaba Caifás, pero acuérdense que también estaban los saduceos, y ellos tenían parte de esa aristocracia judía, y que muy probablemente también tenían parte de ese concilio. Recuerdan a Pablo cuando estaba enfrentándose acerca de la resurrección y ve los dos bandos y ve fariseos y ve saduceos y dice: de aquí soy. Y dice: la única forma es que ellos se agarren, y dice: pues por la resurrección de los muertos se me juzga. Y es como pudiéramos determinar que también los saduceos estaban inmiscuidos en este concilio que estaba por determinar el fin o la sentencia que habría de darse acerca de Jesús. En el versículo 63 vamos a ver que Jesús, ¿qué hacía? El sumo sacerdote le dice: ¿qué declaran estos contra ti? Y Jesús dice, Jesús callaba. Porque es verdad, Jesús había anunciado que él destruiría ese templo y que en tres días lo reedificaría, pero Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo. Jesús sabe que cualquier respuesta que pudiese haber dado iba a ser tergiversada por estos hombres. Y entonces, estos maestros de la ley judía se frustran. Se frustran porque Jesús no les daba lo que ellos querían. Ellos querían que Jesús se autoincriminara y ellos poder decir: ahí está. Era otra más de sus tretas, como cuando lo intentaron tentar con el tributo, como cuando lo intentaron tentar si era lícito sanar en día de reposo. Pero nuevamente Jesús no les da lo que ellos desean. Entonces el sumo sacerdote, frustrado por no tener la respuesta de Jesús, fíjense cómo apela a Dios y dice: entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. El sumo sacerdote dice: te conjuro delante de Dios que no mientas y que me digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús realmente era el Cristo y él era el Hijo de Dios. Y Jesús, respondiendo, y este era un estilo que también se utilizaba mucho en la Grecia de ese tiempo, tú lo has dicho. Y era una forma en la que a la persona que estaba haciendo la pregunta le daba el consentimiento o la afirmación en su pregunta, de manera que Jesús le dice: tú lo has dicho, ya tú has hecho la afirmación. Pero Jesús, además de hacer la afirmación de que él es el Cristo, de que él era el Mesías, de que él era el ungido de Dios, aquel que Dios había prometido para libertar al pueblo judío, Dios mostraba que este Cristo realmente iba a libertar al pueblo judío, pero no de la forma en la que estos hombres estaban pensando. Y al momento en el que Jesús hace esta declaración, vemos la reacción del sumo sacerdote. Y dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Tú lo has dicho. Y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esa afirmación que Jesús estaba haciendo, estaba citando a aquel Mesías que hemos estado escuchando en el libro de Daniel. Ese Hijo del Hombre que su reino iba a ser eterno. Ese Hijo de Hombre que era divino. Y se entiende que el sumo sacerdote está afirmando que Jesús está usando de blasfemia, no por afrentar el nombre de Dios, sino porque Jesús estaba atribuyéndose a sí mismo la divinidad. Cuando Jesús dice, desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, el sumo sacerdote entendió a qué se refería Jesús y entendió perfectamente que dice, ha blasfemado, ¿qué necesidad más tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Y pregunta al concilio, ¿qué les parece? Él les dice, ustedes mismos le escucharon también, ¿cuál va a ser el veredicto? Y ellos respondieron, es reo de muerte. Este concilio había determinado que Jesús muriese por hacer la declaración simplemente de la verdad. Jesús realmente era el Hijo de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, en el verso 15, Jesús dice, desde el versículo 14, dice, era la preparación de la Pascua y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Los respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Así que entonces le entregó a ellos para que fuese crucificado, tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y es curioso porque la forma en la que estos judíos estaban negando a Jesús como el rey, como el Mesías, y ellos decían, no tenemos más rey que el César, nosotros no estamos oponiéndonos a la autoridad romana. Y ellos de esa manera estaban negando la autoridad, la divinidad de Cristo, y lo hemos visto como nunca le aceptaron como este Mesías que venía a presentarse al pueblo judío. De ahora en adelante ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso. Y esta declaración, familia, para los judíos era algo que chocaba contra ellos, porque ellos en todo momento se esmeraron en negar el ministerio de Jesús. Incluso si ustedes recuerdan, cuando le preguntan a Jesús con qué autoridad sanaba el día de reposo, Jesús les dijo, yo también les haré una pregunta. Y si recuerdas, Jesús les pregunta con qué autoridad Juan bautizaba. Y fueron astutos los judíos y dijeron, no, pues si contesto esto me va a decir que si era de Dios, ¿por qué no le creí? Y si no, pues entonces Jesús los había puesto en un predicamento. Pero vemos cómo la necedad Y la maldad en el corazón del hombre es tal que incluso ellos dicen, no tenemos otro rey, el César es nuestro rey. Jesús no era alguien que fuese a causar una insurrección, o mucho menos. Pero los judíos querían deshacerse de Jesús a toda costa. Jesús no hizo otra cosa más que hablar la verdad, y a causa de esa verdad él sería condenado a muerte. En Levítico 24:11 nos habla acerca de las blasfemias, en Daniel 3:29. Vemos cómo era algo que Dios había establecido en el Antiguo Testamento. Quien blasfemase el nombre de Dios habría de morir. El tema es que Jesús no estaba blasfemando el nombre de Dios, porque era Dios mismo delante de ellos, proclamando la voluntad del Padre. Y en ese momento, cuando todo el concilio dice es reo de muerte, su veredicto estaba dado. Entonces, verso 67 dice que le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y esto, familia, no es más que la muestra de cualquier persona sin Cristo. Y no necesariamente podemos verlo de una manera literal, pero cuando una persona se niega a aceptar a Cristo como su Mesías, que se niega a vivir una vida de piedad, que resiste al mensaje del Evangelio, de una forma u otra es escupirle a Cristo en la cara, es abofetear a Cristo, es burlarse de Él. Pero en última instancia, familia, nosotros sabemos que Dios ha dicho que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Pasado este momento, vamos a ver cómo Pedro comienza un mini calvario, porque Pedro está a punto de entrar a ese terreno donde él juró que jamás entraría. Y como les decía hace un momento, familia, esto nos enseña a nosotros que muchas veces podemos decir, no, yo nunca lo voy a hacer, nunca lo haré, pero en la fragilidad humana, nosotros pudiéramos ser semejantes a Pedro. Hubo una ocasión, estábamos en el trabajo, había una discusión, no recuerdo bien el tema, no, que si se mete un ladrón a tu casa y está tu esposa y todo eso, y dice uno, yo lo mato y ahí mismo lo mato. Y uno, pues, dices tú, a la torre, o sea, está medio heavy el asunto, ¿no? Dices, nunca lo haría, ¿no? Pero en el calor del momento es donde realmente las emociones fluyen, y la fragilidad humana es donde muchas veces puede jugarnos una mala pasada. Pedro vehementemente dijo, si es necesario contigo, moriré. Pero vamos a ver qué dice. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, yo no sé qué estás hablando tú, yo no lo conozco. La primera vez que se aborda a Pedro es una muchacha que está en la entrada del patio. Las escrituras en Juan nos muestran en el capítulo 18, en el verso 15 y 16, que Pedro no estaba solo. Muy probablemente él se metió por la puerta, así como cuando tú eras chamaco y te metías a la sala del cine así, escondido. Muy probablemente así también Pedro se metió en el patio de Caifás y estaba con otro discípulo. Pedro permaneció ahí en ese entorno hostil las primeras horas de la mañana, pero es curioso porque cuando su propia seguridad, cuando su integridad se está viendo comprometida, ¿qué es lo primero que hace? Oye, ¿tú eres de ellos? No creo. No, yo no. Niega. Y curiosamente que después de ahí dice, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Y qué curioso porque el verso 71 dice, saliendo él a la puerta. ¿Y qué te dice eso a ti? Pues aquí ya me están reconociendo, mejor me voy para aquel nicho de allá, a lo mejor allá no me conocen. Y dice que Pedro se fue a la puerta, ya no estaba ahí a lo mejor donde tenían prendido una fogata o algo, dijo mejor me voy allá a lo heladito ahí, no le hace que no me vean, nomás para estar ahí en el con un ojo al gato y otro al garabato. Y dice, pero él, bueno, y ahí dice que lo vio otra muchacha y le dijo, los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y es curioso porque Mateo narra que la segunda negación de Pedro, ya Pedro la hace con juramento. Y si ustedes recuerdan, Jesús ya había advertido a sus discípulos acerca de esto. Y Jesús les dijo, no juren ni por el trono de Dios, ni por nadie. Jesús les advirtió acerca de esto porque el jurar puede llevar consigo el esconder a lo mejor algún engaño. Ahora con juramento Pedro estaba negando conocer a Cristo. Y pudiéramos decir qué triste, porque ¿quién fue aquel que hizo aquella sublime declaración de quién era el Cristo? Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero pasó de ser el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a el hombre. No conozco al hombre. ¿A quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ahora Jesús era el hombre. Y dice que en el verso 73, un poco después, acercándose a los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, ya prácticamente dicen, verdaderamente, ya, sin rodeos, ya, o sea, al chile, tú eres de ellos. Dice, porque hasta tu manera de hablar te descubre. Si me ayudan en la NTV, ese versículo, el versículo 73, dice, un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron, seguro tú eres uno de ellos, nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Y reconocieron que Pedro era uno de esos hombres del vulgo que era discípulo de Jesús, era alguien que realmente ante la sociedad pudiera decir, no es alguien letrado, no es alguien, pero ahí estaba. Y este hombre le dice, tu manera de hablar te delata. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, ni siquiera no conozco a ese Jesús de Nazaret, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Familia, y esto nos enseña varias cosas. Número uno, si Jesús te dice que va a pasar algo, es porque va a pasar. Jesús, a lo largo de las Escrituras y de los profetas, prometió que el Mesías prometido había de venir, que había de nacer en Belén, y todo eso se cumplió. ¿Qué le hacía pensar a Pedro que lo que Jesús le había dicho que iba a pasar, no iba a pasar? Realmente el acto profético de Cristo al decirle a Jesús, me vas a negar, se estaba cumpliendo. Jesús le dijo, me vas a negar. Número dos, nos enseña a que si Jesús dice que algo va a suceder, y va a suceder, a que debemos tener confianza en las palabras de Dios, a que debemos permanecer unidos. Si Jesús les había anunciado no una, no dos, sino tres ocasiones que Jesús habría de ser entregado ante gentiles y a los miembros del concilio, a los fariseos y a los saduceos, y así mismo sucedió, esa obra divina, ese camino hacia la cruz que Jesús estaba trazando, esa inevitabilidad divina del plan de Dios para su Hijo, de llevarlo a la cruz del Calvario para ser ese Mesías Redentor, había de suceder. Los discípulos más que nunca debieron de haber estado unidos y permanecer unidos, y sin embargo ellos dejaron solo a Jesús y huyeron. Y esto nos enseña, familia, a ti y a mí, que ante cualquier adversidad debemos de confiar en las palabras de Jesús. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y esa es otra promesa de Dios para ti y para mí. Aunque no nos guste, en el mundo va a haber aflicción, pero podemos gozarnos en la esperanza de que podemos confiar en un Dios que tiene control de todas las cosas, que está sentado en su trono gobernando toda la creación. Y vamos a ver el punto número 3 que podemos aprender de esto. Que a pesar de encontrarnos en situaciones difíciles, nosotros podemos ver un destello de ese arrepentimiento de Pedro ante lo que acababa de hacer. Porque dice, y saliendo fuera, lloró amargamente. Ahora, a pesar de que Cristo le había dicho que lo iba a negar tres veces, anteriormente ya Cristo le había dicho a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús les dijo en ese ínter también, pero yo he rogado que tu fe no falte. La realidad estaba ahí. Pedro iba a ser zarandeado y dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Y cómo encontraron a Pedro cuando Jesús resucitó? Ustedes recuerdan, fueron por Pedro a la barca. ¿Qué había hecho Pedro? Yo creo que pues ya lo negué, ya lo crucificaron, ya se murió, pues a pescar. Y Jesús le dijo, te van a zarandear, pero yo rogué que tu fe no falte. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Acompáñame a primera de Pedro, en el capítulo 5. Y con esto vamos a terminar, familia. Primera de Pedro, capítulo 5. Este hombre, pescador del vulgo, negador de su Salvador, alebrestado con la espada, dijo en el versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro cierra eso con una doxología. Pero ¿qué es lo que nos está narrando Pedro aquí? Nos está narrando de viva voz lo que él vivió. Él padeció por ese poco de tiempo, pero una vez establecido, Jesús le dijo: confirma a tus hermanos. Pedro nos está enseñando que de una u otra forma vamos a padecer y que Dios va a usar eso. Y él, Pedro, ruega, él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios es un Dios que permanece fiel, que permanece con nosotros todos los días hasta que Él regrese. Y cierro con esta cita de Juan Bunyan, que dice: comienza a leer tu Biblia desde el Génesis y termina de leerla en el Apocalipsis, y busca a un hombre que haya confiado en Dios y que haya sido abandonado por Dios, y no lo encontrarás. Nuestro Dios, familia, es un Dios en el que podemos confiar plenamente. Oremos. Señor, te damos tantas gracias por tu fidelidad, Señor, porque tú nunca cambias, Señor, y eso debe de darnos un gozo, una tranquilidad, una esperanza a la cual aferrarnos, Señor, sabiendo que tú, Señor, tienes el control de la historia, Señor, de que tú, Señor, quien has comenzado la buena obra en nosotros, Señor, tú la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo, Señor. Sabemos, Dios, que tú eres el autor y el consumador de la fe, Señor. Pero también sabemos que en ese inter, Señor, mientras nosotros estamos en este proceso de santificación, podemos ser tentados, podemos llenar nuestra mente con dudas, Señor. Y es por eso que venimos a ti, Señor, para pedirte que tú nos fortalezcas en el hombre interior, Señor, y que podamos, Señor, tener siempre tu palabra en nuestros corazones, Señor. Que tu palabra abunde en sobremanera en nuestros corazones. Que la palabra de Cristo nos enseñe, nos santifique, porque tu palabra, oh Dios, es verdad. Porque en medio de este mundo, Señor, este mundo que está al revés, Señor, que busca todo lo contrario de lo que tú, Señor, nos pides que seamos, Señor, para glorificar tu nombre, Señor, que podamos, Señor, ser luz en medio de estas tinieblas, Padre, que podamos hablar con denuedo de tu evangelio, Señor, a otros perdidos, Señor, para que conozcan la gloriosa y salvadora verdad que hay en tu evangelio, Señor, que en ti, Señor, hay perdón de pecados y vida eterna, Señor, que si alguien dispone de su corazón para venir a ti en arrepentimiento y fe, Señor, tú le recibirás, porque tú has prometido que todo aquel que viene a ti, Señor, tú no le echas fuera. Y yo te pido, Señor, que si en esta noche hay alguien aquí que aún no ha entregado su vida a ti, Señor, que tu Espíritu Santo venga a su corazón y le convenza de pecado y le redarguya, Señor, sabiendo que en ti hay perdón y vida eterna, Señor, que puedan entrar en ese refrigerio, Señor, que puedan conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, Señor, porque esto es la vida eterna. Dios mío, bendice a tu iglesia, fortalécela, establécela, Señor, y ayúdala, Señor, para seguir caminando como una novia, Señor, sin mancha, que podamos santificarnos cada vez más, Señor, anhelando tu venida, Padre, anhelando esa venida de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Mientras tanto, Señor, tu iglesia dice: ven, oh Señor Jesús. Amén.